Radio Camacuá. Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá y Reconquista de martes. ¿Cómo andas, Ignacio Álvarez?
Bien, con muchas ganas de que lleguen las 8:30.
¿Por qué?
Y para Uruguay y Chile.
Qué emoción, la verdad. Estamos en la previa de este partido, la fecha 11 de la eliminatoria.
12.
Y bueno, vamos además a estar en un programa donde vamos a escuchar música chilena, porque ya que nos une el fútbol, vamos a estar conociendo un poco más de música chilena hoy.
Y decirle a la gente que 8:30 el partido va a ser transmitido por Radio Camacuá, relato de Carlos Muñoz.
Nuevamente.
Consejo, pónganle mute a la televisión y pongan Radio Camacuá.
¿Se puede hacer eso hoy en día, con la tecnología de hoy en día?
Claro que sí.
Qué bien, qué emoción. ¿Con la computadora también se puede?
Supongo que sí.
Te la dejo picando.
Es bajar el volumen.
Muy bien, vamos a contarles que en el día de hoy tenemos en la entrevista central a dos compañeras que vienen del hogar de estudiantes de AEBU.
Hogar que es dirigido por un chileno aparte, ¿no?
Hogar que es dirigido por un chileno, a quien le mandamos un gran saludo, el señor Bucarey, que estuvo hace poco acá en la radio. Y bueno, quedamos en contarles cuando se abrieron las inscripciones justamente para el hogar estudiantil, poder conversar un poco más ya con estudiantes y jóvenes que nos cuenten sobre su experiencia.
Ayer se abrieron las inscripciones y duran hasta el 12 de diciembre.
Vamos a estar hoy también con Andrea Moreni en su habitual columna de los martes, esta vez conociendo un poco más sobre la Fundación Selmar Michelini.
Así es, Andrea hizo una entrevista con Cecilia Michelini, hija de Selmar e integrante del Consejo de Administración de la Fundación Selmar Michelini.
Vamos a estar también, bueno, con el resumen de noticias, que si les parece, ya nos vamos.
Dale.
Resumen y actualización de noticias.
Dicen que todo cae. Voces como ecos.
La Junta Departamental de Rivera resolvió el 10 de noviembre pasado rechazar en forma unánime, por 27 votos en 27, el cierre parcial de las sucursales del Banco República de Tranqueras y Minas de Corrales.
El legislativo riverense tomó esta resolución en una sesión extraordinaria realizada en Minas de Corrales para hacer notar con este traslado de sede su preocupación por la medida del Banco Estatal.
La Junta entendió además desacertada la resolución, puesto que provoca que el BROU se aleje del fin social que debe tener como norte esa institución financiera, la que históricamente basó su gestión en la proximidad con los pobladores de cada rincón del país.
El día anterior a esta resolución, una delegación de AEBU había advertido ante el órgano comunal sus argumentos en defensa de la permanencia sin limitaciones de todos los servicios del BROU en las poblaciones del interior.
Paralelamente, esta semana finalizará la ronda de cabildos abiertos en las localidades afectadas por esta medida del Banco República. Mañana se realizará en San Javier, el jueves en San Gregorio de Polanco y el viernes en Vergara.
Para la próxima semana ya está confirmada la presencia de AEBU ante las juntas de 33 y Canelones, comunas de las que se esperan pronunciamientos similares a los ya alcanzados en los restantes departamentos.
Camacuá y Reconquista. No hay nada que
lamer. Mala fe.
En una nueva muestra de mala fe por parte de la empresa, el pasado viernes la cooperativa ACAC envió el seguro de desempleo a una trabajadora del área de retenciones, afiliada al sindicato, llegando así a 20 trabajadores que son despedidos en lo que va del año.
Por este motivo, los trabajadores de ACAC se movilizaron esta mañana frente al local central de la cooperativa en una nueva señal de que no piensan bajar sus brazos y abandonar la lucha.
Adiós.
En la jornada de ayer falleció a sus 55 años el compañero José Luis Regueiro, al desplomarse en la calle mientras intentaba llevar la vida normal que su físico le negaba. A la espera de un trasplante de riñón, debía realizarse diálisis diariamente y este severo tratamiento, sumado a otras dolencias, habían disminuido su salud.
Murguista de la cofradía y la contrafarsa y compañero entrañable de AEBU, Reguero debió jubilarse de forma anticipada por recomendación médica, pero nunca abandonó el sindicato donde trabajó en mantenimiento, en la Secretaría de Jubilados y posteriormente como integrante de la Comisión Electoral.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Tiempo, energía y amor.
Pasa más.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay parará mañana entre las 14 y las 16 horas en todo el país, según informó la DIAR.
En Montevideo, los trabajadores se concentrarán en la Plaza Libertad y marcharán hacia el Ministerio de Economía y Finanzas con la consigna: las sentencias deben cumplirse.
Son entre 3.500 y 3.700 los funcionarios judiciales que iniciaron un juicio para cobrar el aumento, que en algunos casos llega a ser del 26%.
La sentencia dictada en marzo de este año por el juzgado civil de 19º turno fue favorable para los funcionarios y obligó a pagar a los demandantes lo adeudado entre diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2016.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia remitió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitarle los créditos para cumplir con la sentencia. Los trabajadores al momento no han tenido respuesta del Poder Ejecutivo acerca de cuándo y cómo cumplirá con el pago y por eso paran mañana.
No está para bollos.
Según la nota publicada en el diario El País, cuatro trabajadores iniciaron demandas laborales contra la Federación de Funcionarios de Salud Pública en reclamo de aportes al BPS impagos durante 10 años por cifras que rondan los 700.000 pesos.
Una demanda anterior ya recibió sentencia y el gremio debió pagar unos 750 mil pesos a un exfuncionario. Los otros tres juicios laborales están en distintas etapas procesales y en varias sedes. Tras pagar la sentencia a favor del trabajador, el gremio enfrentará multas por el incumplimiento generado con el BPS.
Que la fuerza los acompañe.
Fuesis planea sumar el próximo fin de semana a las tiendas a sus medidas de protesta que hasta ahora se han limitado a los supermercados, adelantó su secretario de organización, Carlos Baiz.
La decisión se tomará el jueves. Es que, aunque el gobierno aceptó que los convenios salariales puedan contar con un correctivo por inflación a los 12 meses de vigencia, son todavía muchos los puntos que impiden un acuerdo entre empresas y sindicatos en las tiendas y en los supermercados.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Medio nervioso.
El Observador publicó que el gobierno sigue de cerca las movilizaciones de los trabajadores del comercio que impidieron el ingreso a los supermercados de Montevideo y Maldonado.
El Matutino agrega que esto se produce a un mes del inicio de la temporada turística y luego de que el Poder Ejecutivo aceptara flexibilizar las pautas salariales con el objetivo de destrabar las negociaciones en los consejos de salarios.
Según el Observador, también preocupa que los empleados se dispongan a reiterar esta medida en los días de mayor venta por las fiestas de fin de año.
26 grados a esta hora en Montevideo, alerta amarilla en Río Negro, en Soriano, Cerro Largo 33 y Rocha por tormentas intensas.
Este fue el resumen de noticias de la jornada. Nos vamos a una tanda y ya venimos con Agustina Beltrán y Marianela Saborni.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, Nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 17, 22 horas. Festival Out Out, tercera edición. Fecha 3. La Foca y Molina y los Cósmicos. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Sábado 19, 21 horas. Diego Iraola y Gus Oviedo, juntos. Artista soporte, Jano Picardo. Domingo 20, 20 horas. Pocas Nueces Radio. Transmisión en vivo desde Sala Camacuá. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. La entrevista central.
Segundo bloque en Camacuá Reconquista, estamos escuchando Niño Cohete.
Qué banda, ¿eh? No la conocía, te quiero decir.
Bueno, es ideal para este momento para conocer nuevas bandas. Aprovecho para contarles, hay gente que nos pregunta por Facebook, quien estaba sonando, la artista que sonó durante todos los titulares, era Francisca Valenzuela, también chilena.
Muy bien. Hoy estamos recibiendo en la entrevista central a Agustina Beltrán y Marianela Sabornín, ambas residentes del hogar estudiantil de AEBU, que nos van a contar un poco cómo se vive ahí adentro y también, así de paso capaz, motivar a algún joven que esté en el interior en este momento escuchando el programa. Bienvenidas a las dos.
Muchas gracias.
Hola.
Bueno, cuéntenos de dónde son, de dónde vienen cada una de ustedes y qué están estudiando.
Bueno, yo vengo de Yun, Río Negro, estoy estudiando comunicación y y este es mi cuarto año en el hogar. Así que, ¿aú?
Bueno, yo estoy hace 2 años en el hogar, este es el segundo, soy de Piriápolis y estoy estudiando magisterio en este momento, pero el primer año fue como ida y vuelta a saber qué estudiar y tal.
¿Cómo fue el momento previo a venir? ¿Hubo alguna charla con alguien del hogar? ¿Cómo fue la llegada?
Bueno, mi llegada, bueno, me enteré por mamá. Me dijo que estaba la posibilidad del hogar y vine el año anterior. Vine el año, tipo el 2012 por ahí, vine a una entrevista y bueno, Carlos me dio la recorrida por el hogar. Vi algunos chiquilines que estaban en el verano, porque algunos se quedan, porque trabajan, no estudian, etcétera. Y bueno, lo conocí, me encantó, me contó cómo era la dinámica, 30 personas, a veces menos, los cuartos, todo. Y tal, me conquistó el hogar y ahí al otro año ya ingresé.
¿Y cómo fue el primer año?
Bueno, el primer año, adaptación. Yo seguí en mi carrera, yo estaba convencida que quería hacer cine y bueno, y adaptarse a todos los diferentes mundos que hay ahí, ¿no? Son todos chiquilines diferentes, de diferentes departamentos, diferentes realidades, todo cada uno con sus problemas y bueno, acostumbrarse a que capaz que te falta un plato, una milanesa, en mi caso no porque soy vegetariana, pero generalmente siempre en las asambleas es como, pa, me falta una milanesa, me falta un plato, me falta un tenedor y bueno, adaptarse a esas cosas y el segundo año ya te reís cuando los nuevos dicen, vos, me falta algo y decís, está bueno, ya va a aparecer y como es que los convences.
Y cuando ves la evolución de que después dicen, ah, bueno, se me perdió, ya está.
Bueno, eso es interesante, en realidad, conviven con un montón de chiquilines, el hogar cuenta con instalaciones apropiadas, pero bueno, siempre vivir con otro lleva un aprendizaje. En el caso de ustedes, ¿cómo fue ese aprendizaje?
Yo, mi primer año, por ejemplo, llegué con muchas ganas de estar en el hogar porque me moría por... Yo estuve viviendo un tiempo en Montevideo, fue como medio turnado, pero tal, soy de Piriápolis. Y tenía muchas ganas de estar en el hogar y viste que por lo general hay alguien que dice, no, yo quiero un cuarto de 2. A mí poneme con unos. Y yo quería estar con un cuarto de 6, estar con toda la gente y compartir, ¿no? Pero mi año fue como medio indeciso también porque te tenés que adaptar. Vos por lo general no convivís con 30 personas y te tenés que adaptar a, como dijo Mali, a todo lo que te trae estar con otras personas, todas las diferencias que hay, también coincidencias que tenés con otro, te empezás a llevar con más gente, después de ahí te vas planeando irte a vivir con alguien. Eso es lo que está muy bueno en el hogar. Y mi primer año fue como medio dinámico y a la vez medio aburrido.
En el pasaje bueno. De ustedes de venir a Montevideo, más allá de que en tu caso venías, se ve medio claro. Seguido, ¿qué tipo de cosas es como más difícil de incorporar? No sé, me imagino los traslados, por ejemplo, el transporte.
Sí, mi primer año me perdí 2 veces, agarré el 300 al revés y está horrible porque me perdí de noche, que es lo peor que te puede pasar, y estaba en el Parque Rodó, pero yo no sabía que estaba en el Parque Rodó, porque no tenía ni idea de orientación, andaba con el mapa así al oscuro y dije, no voy a llamar a mi madre, pedí ahí ayuda y me indicaron, y tenía justo una compañera que me llevaba mucho en primer año del hogar y la llamé, le digo, vení a buscar a la parada, no sé dónde estoy, y la vi ahí en la esquina y me ayudó por suerte y me acuerdo que una vez di un discurso en la facultad y hablé del hogar y dije, ahí hay gente que te salva la vida y tal cual, porque me salvó la vida esa noche que me perdí y es así, lo bueno que tiene el hogar en esas dinámicas de primer año y lo que nos pasa a nosotros es el tema de las asambleas, el tema de hablar, nosotros hablamos mucho todo lo que nos pasa, los problemas, si tenés un problema con alguien lo decís personal, pero si es un poco más grande ya decís, hay asambleas cada 15 días, nos reunimos todos y ahí se hablan, tal cosa está pasando, chiquilines, vamos a tratar de resolverla. Tal cosa, no sé, tanto en la alguna cosa material o cosa que esté pasando personal con alguien o en los cuartos o algo que se quiere resolver y lo resolvemos ahí en las asambleas.
Cuando vino Carlos hace un par de meses, dijo que la organización que tienen los residentes es parecida a un sindicato. Ahora que nombrás eso de las asambleas, es tal cual. Cuéntanos un poco más de cómo es la organización.
Nosotros elegimos 4 delegados. Y hay una elección a principio de año, como en marzo o por ahí, que votan los que estaban viejos ya, porque los nuevos que llegan no tienen mucha información sobre quiénes son, todo. Se eligen 4, después a mitad de año cambiamos a un viejo por un nuevo y ahí votamos todos. Y esos delegados después nos van a representar en la comisión permanente Y ahí hablan sobre, bueno, este está limpiando, este le va bien, y nos defendemos ahí. Es como que todos somos como un grupo y tratamos de defendernos entre todos ahí. Como representan la voz, en realidad, de todos los que estamos hablando.
Para dar un poco más de entender lo que es una comisión permanente, nosotros tenemos una cogestión, que a Carlos le encanta esa palabra, así que la voy a decir. Y la cogestión son tres patas, que son los padres, o sea, los padres, los chiquilines que viven en el hogar, los que viven ahí, que son estos cuatro representantes que elegimos, y después representantes de AEBU, que está Carlos, el contador, y el director, o algo así, que
Carlos,
es Nando.
Carlos, el inspector del interior. ¿A dónde va?
Está Nando y está el contador, que antes era Celsa, que es Seiza, que, bueno, jubiló.
El administrador de AEBU.
El administrador de AEBU, exactamente. Ahora sí, y en la reunión están los padres, que se eligen cuatro padres, que no tienen que ser los mismos padres, que son padres de los delegados que elegimos nosotros. Y bueno, ahí se hace la comisión permanente, que es una a principio de año. Son varias comisiones. La del principio de año es, bueno, elegir quiénes van a entrar. Son tres. Quiénes van a entrar, se ven todos los casos. Quiénes van a renovar por segunda vez, por tercera vez. Y bueno, algunos casos excepcionales por cuarta vez. Si está limpiando, si está estudiando, si se lleva bien con los del hogar. Porque en realidad, muchas veces, el primer año es muy flexible. Podés entrar, capaz que estás confundido en la carrera o no te adaptaste a limpiar porque venís a un lugar donde tenés que limpiar. Tenemos grupos de limpieza y tenés que empezar a limpiar los baños, y a veces hay gente que no está acostumbrada a eso. Entonces, claro, lo que nosotros más vemos y defendemos en una comisión, decimos, bueno, este chiquilín queremos que siga porque se lleva bien con todos, hace como que los junta a todos, organiza eventos, fiestas, asado, entonces nos une a todos como grupo. Entonces está bueno que se quede, por más que, bueno, le cueste limpiar o esté confundido con el estudio, lo que sea. Entonces eso para nosotros es muy importante. Y también lo que es importante son las, que ahora Agustina va a hablar un poquito de eso, así no hablo tanto, que nos une mucho más, que son los informes de convivencia, que esto es algo único en cualquier hogar, en el hogar de nosotros, en realidad, más allá de las asambleas, que son dos veces por año. Agustina, deseo.
¿Qué son los famosos informes de convivencia?
Los informes de convivencia los hacemos uno a mitad de año y otro a cuando se está por terminar. Vamos decidiendo la fecha, en realidad, en las asambleas, y lo dejamos como por diciembre, por ahí, o noviembre, y ahí nos juntamos todos. Es obligatorio, en realidad, pero se hace obligatorio porque está bueno que se maneje mucho la convivencia, el habla, que haya comunicación ahí, y todos hablamos, damos como una crítica constructiva al otro para decirle cómo está, qué es lo que vemos de él, qué estaría bueno que mejore, qué es lo que nos gusta, y es muy emotivo. Uno dice, no, los informes de convivencia no quiero ir, y terminan todos llorando.
¿Después de eso qué resulta? ¿Un documento escrito?
Sí, después de eso se lo...
Hay un delegado que va anotando, hacemos un sorteo, y bueno, el nombre que sale, todos tienen que hablar de esa persona, lo bueno, lo malo, lo que puede mejorar. Adelante de él, adelante de todos. Estamos solo nosotros, Carlos en esta instancia no está, así como en la asamblea, nos manejamos nosotros con nuestros temas. Entonces va un delegado y va anotando todo lo que se va diciendo de esa persona, y se repite, obviamente no va anotando, sino que va sumando. Y bueno, y eso después se entrega a Carlos, y Carlos lo va pasando, y eso es lo que se lleva tanto a las comisiones, y también se entrega a los padres, se manda por mail una carta de todo lo que se dijo del hijo en ese momento. También hacemos un informe online, digamos, que es, en realidad, es como poner puntaje de algunas áreas, por ejemplo, si limpia, se usa, las cosas del hogar, etcétera. Y eso, sí, eso es muy relativo, en realidad, porque poner puntaje a alguien es como, bueno, pero es un sistema online, bueno, que es como más palpable, digamos, y que Carlos lo maneja mucho mejor. Y después está el otro tema de los comentarios, de si es buen compañero, de si integra mucho más, y esas cosas que está bueno saberlas.
¿Y a raíz de eso puede influir en si ese estudiante sigue o no sigue para el año que viene, por ejemplo?
Y en parte es influyente, o sea, en parte lo hacemos más que nada no como para que sea para quedar el año que viene, sino para que a nosotros nos ayude como grupo. Entonces, yo creo que si la otra persona ve sus falencias y todos, muchos se la marcan, porque capaz que uno que le dice, ah, está. Pero si muchos le marcan lo mismo, como que esa persona dice, pa, creo que en este aspecto tengo que cambiar. No tanto por llevarlo a los comisiones, sino más que nada por uno mismo, empezar por uno mismo. Y bueno, y que el otro te pueda decir en ese momento lo que está fallando o lo que está bien. Creo que es más que nada por el grupo.
Es lo que genera el hogar, en realidad. Vos entrás de una forma y salís completamente. En el transcurso vas atravesando distintas cosas que no te las esperabas. Y tu persona, tu esencia sigue, ¿no? Pero tu personalidad y tu forma de trabajar en conjunto y todo cambia abundante. después de los informes terminás como, pa, el hogar está de más, tremenda unión, somos uno. Y está bueno.
Me imagino que en la mayoría de los casos además se trata de chiquilines que hacen su primera experiencia fuera del hogar de los padres. Sí. O sea, la primera experiencia, que eso muchas veces se traen las dinámicas, van cambiando las dinámicas, por ejemplo, de convivencia. Nos contaban que hacen las brigadas para la limpieza y que se separan. ¿Eso cómo se van organizando?
Nosotros nos separamos en 6 zonas, baño, cocina, living, y hay delegados que representan la zona. Y dentro de ese grupo hay 4 personas. Hay delegados por todo.
¿Un ejemplo?
Está cocina, el delegado de cocina.
El encargado
encargado
de la cocina limpia, digamos.
Claro, y tiene que tener un balde, por ejemplo, y tiene que estar encargado de que esas personas, tener como un seguimiento de que esas personas sigan, que limpien, como motivar y tal. Y son 3 veces por semana la misma zona.
Antes teníamos, se dividían en seis semanas en la misma zona y ahora la acotamos, digamos, es 3 semanas. Y bueno, y esas 5 personas tienen que en la semana anotarse un día, decir, bueno, yo martes limpio yo, el otro martes también, claro. Y el otro sábado porque el martes no puedo, y así se van intercambiando y se van limpiando todas las zonas.
En tu caso, Marianela, ¿fuiste delegada?
Fui delegada, sí, hace 2 años.
¿Cómo es? ¿Qué pasa en esas reuniones con AEW y con los padres?
Bueno, eso es complicado.
Se puede contar.
Se puede contar. Las primeras son todas difíciles en realidad, porque más que nada las primeras, porque tenés compañeros ahí que tenés que defender, que quieren renovar. Los que entran generalmente, que se postulan, vamos viendo y entran. Y como en el caso de Agustina, me tocó una vez que ella estaba por entrar y le quedaba algún examen. Y bueno, sí, vamos a darle la oportunidad porque no, sabemos que lo va a salvar. Pero después los casos de compañeros que tienen que renovar es re difícil, pero nosotros vamos preparados, con argumentos, y bueno, y ahí escuchamos las opiniones de todos. Somos muy bien escuchados, en realidad, porque claro, somos nosotros los que convivimos con ellos. Entonces, la dinámica está buena, hablan los padres, ellos siempre están preocupados por el tema de la limpieza generalmente, porque claro, dice, pa, mi hijo, yo sé que me dice que limpia, pero hay gente que no limpia, que no lo ayuda, entonces están siempre preocupados por esa temática. Y bueno, y después los de EU también, más que nada por el tema de por ejemplo, el contador, el administrador, siempre como que se agarra la cabeza y dice, ay, estos chiquilines, que esto, que lo otro. Pero nosotros siempre proponemos cosas como para mejorar, así como se mejoró la sala de estudio. Se hablan de muchos temas. Y la limpieza siempre la tratamos de resolver. Todos los años es como lo mismo, de tratar de que a los nuevos les, tipo como la rosca de, miren, vamos a limpiar, que el hogar es de nosotros, si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Entonces es como todos los años a tratar de remarla en ese sentido. Pero las dinámicas están buenas. Y me ha tocado estar en, creo que en una permanente también. Pero bueno, se trata de defender, se hace cartas especiales y bueno, tratamos siempre de contar con el apoyo de los padres y de AEU para las reuniones.
¿Qué le dirían a un joven o a una joven que esté por anotarse, por sumarse?
Yo le recomendaría que venga al hogar, porque aparte es un proyecto que en realidad funciona, que a vos, yo qué sé, como persona que viene desde afuera y que venía al hogar te hace atravesar cambios que no te los esperabas, encontrarte con gente que tiene distintas formas de ser y te hace enfrentarte, es como que te chocás contra la vida, ¿no? Es como que te estás enfrentando a muchas cosas, te tenés que empezar a cocinar vos, a manejarte solo en la calle capaz, a empezar a orientarte. Y aparte estás en Montevideo, en una zona re cerca de todos lados, está cerca del parque, está cerca de la Rambla, está cerca del centro,
además,
de
¿no?
facultades también, muy importante.
Recordemos que está en la calle San Salvador, ¿no?
Sí.
Ahí en pleno Parque Rodó.
Sí, a una cuadra del Parque Rodó. Y para mí estaba muy bueno. Es una muy buena oportunidad y yo qué sé, siempre elecciones de volver hay, no es que te obligan a quedarte, ¿no? Pero vas y te querés quedar.
Hay otros aspectos de la convivencia más allá de la limpieza que también pueden ser problemáticos o atendibles. Me imagino, no sé, si 30 gurises traen sus amigos, la casa se desborda. Sus amigos a comer o invitarlos a lo que sea. ¿Eso cómo se organiza? ¿Se puede? ¿Cómo es?
Nosotros al principio de año establecemos, siempre hablando, ¿no? Siempre, si uno tiene alguien quieren traer a alguien o invitar a alguien y, por ejemplo, se quiere quedar o algo, que le avise a los del cuarto o que le avise a los demás y se puede venir a comer. Eso no hay drama, siempre hablando con el otro. Si vemos que trajo un amigo y es conflictivo, en algún momento no te cayó bien, le decís, mirá, tu amigo tal y tal cosa, él se lo plantea. Siempre apostamos a eso, al diálogo y hablar, y hasta ahora está funcionando, porque apenas llegan, les decimos, tal y tal funciona así, hay una asamblea. Si no hay, si querés hacer una asamblea porque querés plantear algo, le decís, che, delegado, vamos a hacer una asamblea. Bueno, y se hace tal día, y ahí vos planteás lo que te está pasando, entonces todos te comprendemos, tratamos de buscar algo entre todos. Es muy democrático también, porque quizás vos tenés una idea que capaz que no a todos les gusta, y bueno, se hace votación ahí, y si queda, queda, y si no, bueno. Pero siempre tratando de dialogarlo, ¿no? Sí, ha habido muchas cosas, tanto siempre en los cuartos también, a veces da que convivís con seis y capaz que no te llevas con las cinco personas que están ahí. Entonces, la idea es hablarlo en el cuarto y que no, y en otra instancia hablarlo afuera y, bueno, tratar de pedir la ayuda al delegado, de que sea el mediador y poder ayudar ahí, que de última instancia vaya Carlos. Pero en realidad el tema siempre tratamos de solucionar las cosas de la casa entre los que viven ahí, que somos nosotros.
Y entre los que viven ahí, ¿han hecho actividades por fuera del hogar, todos juntos?
Por ejemplo, lo que nos propone AEBU también es un beneficio, que es poder ir al camping. De AEBU hemos ido, tratamos de ir dos veces al año, ¿ves? Y vamos, nos quedamos todo un fin de semana y ahí está bueno, está, va Chocho y va Carlos. Y va Miguel también, que es el sereno, y también organizamos fiestas, también tenemos la fiesta del hogar, que son, tratamos de que sean cuatro veces al año, con una diferencia de un mes y medio entre una fiesta y otra, o dos meses capaz. Hacemos asados, hacemos comidas todos juntos. Aparte tienen un fútbol en la EU, que juegan en el campeonato, está. Ahora quedaron,
sí, quedaron en el cuarto lugar ahí, pero bueno, pero está. Pero llegaron bien, pero los cuatro mejores. Juegan bien, aparte del fútbol, juegan bien. Y tienen terrible hinchada, que vamos todas nosotras, y hacemos terrible griterío, y bueno, dos por tres nos dicen que nos callemos, nos van a echar, pero... pero estaba siempre apoyando. Y también hay beneficios acá. Claro. Podemos trabajar en el club deportivo, en la parte de admisión. Y vestuarista también. Yo trabajé acá hace 2 años y estaba bueno el beneficio. Por lo menos para algunas personas es como su primer trabajo. Entonces tenés contacto con la gente que viene acá. Y ya es como que también lo sentís como tu casa. Porque ya que venís de AEBU, entonces todos te conocen. Y te hay otro beneficio también. Los martes se puede venir a jugar o al fútbol. Una hora o de noche. Una hora o caso de las mujeres, a veces se arma voleibol y eso, que eso está bueno también.
Que tratamos de que se hagan cosas entre mujeres, que estaría muy bueno, chicas, vengan con muchas ideas. Hombres también, juegos mixtos, estaría genial. En realidad los gurises también se cuelgan, pero nosotras en realidad somos más de que bueno, ta, ahora no, ta, no sé, ellos como que se unen muchísimo con el fútbol y lo reusan en el espacio. Y también tenemos beneficio para venir al club, de que no nos sale la cuota como si fuera completa, sino que sale la mitad aproximadamente, por ahí, está muy bueno.
¿Y hoy el partido Uruguay se ve en el hogar?
Sí, siempre alguno dice en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, que lo creó... Ah, el grupo de WhatsApp, eso es muy lindo decirlo, porque lo creó Sara, y Sara es libanesa, fue parte de... ella más... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho... claro, vos no estuviste. Hace 2 años fueron dos libaneses a vivir al hogar para eran parte de la ayuda a los sirios, de intérpretes y demás. Y bueno, también se votó, se habló en el hogar si querían, si se querían que nos integráramos y tal. Llegaron y se integraron re bien. Y eso fue una linda experiencia para nosotros y conocer otras realidades, que está bueno, y traer el tema a la mesa. Y bueno, Sara creó el grupo de WhatsApp hace 2 años y 2 por 3 alguna avisa, che, vamos a hacer una picada, yo estoy juntando la plata, vamos a juntarnos no sé qué. Entonces vienen todos, vienen amigos de afuera también, ex compañeros que vivían en el hogar, 2 por 3 aparecen, solo para mirar el fútbol, pero aparecen, y eso está bueno. Se arma un lindo encuentro.
¿Y a Carlos, que es chileno, se le grita el gol o se lo respeta?
A Carlos le tiramos huevo a la oficina, le dejamos cartel, no, mentira, nunca le hicimos eso.
No, él nos respeta, entonces nosotros lo respetamos en ese sentido del fútbol.
Le gustaba vocear igual, le gustaba vocear, pero bueno, te queremos, Carlos.
Recordemos que las inscripciones están abiertas desde ayer 14 hasta el 12 de diciembre y que en la página web de AEBU hay un formulario que lo tiene que llenar el padre o el abuelo del estudiante Y ahí tienen todos los datos de lo que tienen que hacer para inscribir al estudiante.
Sí, ingresando en el portal de AEBU, que es aebu.org.uy, en la parte de servicios y convenios, ahí está el subsitio, sería del hogar estudiantil. Y además hay un video que está buenísimo también, muy recomendable, sí, para conocer un poco bueno, más bueno. con imágenes también.
Agustina y Marianela, muchas gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Se queda ansia si no se puede dar. Lo que está fuera es el final. Yo no por ti, tú no por mí, por dentro rugirá. De tanta piedra quebradiza
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 17, 22 horas. Festival Out Out, tercera edición. Fecha 3. La Foca y Molina y los Cósmicos. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Sábado 19, 21 horas. Diego Iraola y Gus Oviedo, juntos. Artista soporte, Jano Picardo. Domingo 20, 20 horas. Pocas Nueces Radio. Transmisión en vivo desde Sala Camacuá. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
AEBU ha suscripto convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Ya no esperes más. La estrella.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
¿Hasta cuándo va a girar esta bola de agua y roca? Si llegamos a estrellarnos es lo que nos toca. ¿Ahora qué vamos a hacer? Más que amar, amar, amar. Y ocupamos miles de años en pelear, perder, ganar.
¿Ahora qué vamos? Como cada martes recibimos a la compañera Andrea Moreni con las novedades desde el PitchNT. En este caso se trata de un seminario que está organizando por parte de la Fundación Selmar Michelin. ¿Cómo andas, Andrea?
Muy bien. Sí, se trata de un seminario organizado por la Fundación Selmar Michelini sobre el tema acción, política y pensamiento. Digo, el vínculo con la Fundación Selmar Michelini es muy, diría que desde los inicios, de AEBU y también del PitchNT. ¿Por qué? Porque la figura de Selmar Michelini trasciende lo que ha sido el acontecer político para también vincularse a lo que fue su época como militante sindical. Y en ese caso, en ese sentido, desde los inicios de la fundación, que fue allá en el 2008, nosotros como AEBU, y diría que también trascendiendo a AEBU, el movimiento sindical, se vinculó con esta organización, con esta fundación, por el alcance y los objetivos que tenía esta fundación. Yo les diría que lo que ha sido la posibilidad de estudiar y difundir la obra y el pensamiento político de Selmar Michelini o apoyar todas las que son las investigaciones sobre los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, y respaldar también las acciones judiciales contra los responsables intelectuales y materiales del crimen en el marco de erradicar la cultura de la impunidad, eso sin duda tiene un camino común de las organizaciones sociales en pro de los derechos, de los derechos humanos, y bueno, entonces sin duda estamos muy emparentados con lo que es la acción de la fundación y la acción del movimiento sindical, y en particular por supuesto de AEBU.
Y que sea ahora este seminario, no es casualidad la
exacto,
fecha.
Exacto. Ustedes saben que en el marco de los 40 años, o como hemos llamado, como se ha llamado este año, ellos en nosotros, a 40 años del asesinato de Selmar Michelini junto a Héctor Gutiérrez Ruiz y los compañeros que yo les decía, Rosario Barredo, William Whitelaw y el secuestro y desaparición de Manuel Liberov, todo ello dieron un respaldo, si quieren, o una continuidad al espíritu constructivo de la fundación y por supuesto a persistir en la búsqueda de los responsables de estos asesinatos.
¿Y con quién hablaste para el espacio de hoy?
Bueno, yo para el espacio de hoy hablé con Cecilia Michelini. Cecilia Michelini es una de las 10 hijos de Selmar, que integra el Consejo de Administración de la Fundación Selmar Michelini. Y bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con Cecilia y le hicimos algunas preguntas para interiorizarnos sobre la realización de este seminario.
Bien, ¿la primera?
La primera pregunta fue ¿por qué la Fundación Selmar Michelini decide realizar este seminario?
Vamos bien a escucharla.
La Fundación Selmar Michelini decide hacer este seminario que consta de talleres y también de un acto central porque considera imprescindible en este año del 40 aniversario de su asesinato, abordar esta temática que nunca ha sido abordada de esta manera. Por eso lo hacemos. Y está hecha en el marco de ellos en nosotros 40 años.
Ahí decía Cecilia Michelini, ¿por qué realizar este seminario? ¿Por qué decide la Fundación Selmar Michelini realizar este seminario Acción, Política y Pensamiento? ¿Qué más te contaba?
Le preguntábamos a Cecilia también por qué el seminario no tiene solamente un carácter político, sino que también o está integrado por paneles donde los expositores son figuras políticas. sino que ampliaron ese rango de expositores. Entonces le preguntábamos cuál fue el criterio de selección de los expositores y por qué el tema.
El criterio de selección de los expositores fue pensando en que intervinieran tanto gente de la academia como historiadores, sociólogos, investigadores, tanto históricos como periodísticos, como también familiares o amigos o correligionarios de él, siempre poniendo el eje en su pensamiento y en su persona.
Bien, ahí estaba Cecilia Michelini. ¿Cómo continuó esta conversación?
Bueno, como estábamos hablando, ella después nos va a contar más adelante, pero como estábamos diciendo, en este marco de ellos en nosotros, a 40 años del asesinato de los compañeros, nosotros sabemos que se trataba de un año cargado de actividades tanto en Uruguay como fuera de fronteras. Conferencias, conciertos, debates, muestras artísticas. Un año entero, como Cecilia nos decía, dedicado a la memoria y a la vida. Entonces, le preguntamos justamente por qué se realiza en ese marco.
Lo realizamos en el marco de la conmemoración de los 40 años de su asesinato junto al Toba Gutiérrez Ruiz, a Rosario Barredo, a William Wylow y a la desaparición, secuestro y desaparición del doctor Manuel Liberov, con la consigna Ellos en Nosotros 40 años. Y en ese marco la Fundación ha realizado durante todo el año actividades conmemorativas de todo tipo, culturales, homenajes, coloquios de reflexión, etc.
Señora Cecilia Michelini, lo que te cuento, Andrea, es cuál es el contenido del seminario, ¿no?
Bueno, justamente es lo que le vamos a preguntar ahora. Les cuento un poco. El seminario se va a realizar el miércoles 16 de noviembre y el jueves 17 de noviembre. El 16 de noviembre arranca en el Ministerio de Relaciones Exteriores, allá en Colonia y Cuareim. Hay una apertura, una mesa sobre el tema acción política y una segunda mesa en la tarde sobre derechos humanos. El jueves, que va a ser realizado la primera parte en la Facultad de Ciencias Sociales, allí en Constituyente y Martínez Trueba, hay una primera parte que es pensamiento y doctrina. También donde van a haber panelistas del corte de José Costa, Rodrigo Arocena, Ivette Trochón, Luis Alemany, Gerardo Caetano, Carlos Medina. Y en la tarde, justamente, la mesa que corresponde a la tarde está vinculada al tema compromiso social. Entonces Cecilia nos comentaba respecto al contenido.
Siguiendo nuestros talleres en la sala L5 de la Facultad de Ciencias Sociales, realizaremos el último taller, que es de las 15:30 a las 17 horas, y en este caso se abordará compromiso social, particularmente interesante para EBU porque se abordará la parte de pensamiento relacionado con el sindicalismo.
Y el jueves 17 va a cerrar todo este seminario con un acto central, ¿no?
Exacto, exacto. Cabe destacar, como ella decía, que esa mesa redonda del jueves, la de última de la tarde, también va a estar integrada por Fernando Pereira, que es importante porque también hay una visión, si quieren, de corte sindical, de corte de organización social, que va a estar presente al momento de la exposición. Y sí, el acto central va a ser ese mismo jueves, a las 19 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta, en la Sala Hugo Balzo del Sodre, allá abajo en Florida y Mercedes, cerquita de acá de AEBU. Yo creo que es una oportunidad para los compañeros que están en el entorno de la Ciudad Vieja, o mismo que están acá en la central sindical o en la sede de AEBU, que nos larguemos hasta allá. Y sobre todo, por lo que Cecilia nos va a decir, ¿a qué carácter tiene este acto de cierre?
Por último, pero no menos importante, el acto central, el cual será un acto emblemático, porque será el homenaje especial que le realizamos a Selmar en este año tan importante, en la Sala Balso del Sodre a las 19 horas, donde tendremos un audiovisual de Mateo Gutiérrez, una parte oratoria, y para culminar el acto de forma emotiva y amena, lo haremos con la compañía de Pitufo Lombardo y Pinocho Routín, quienes amablemente y calurosamente nos van a acompañar. Los esperamos a todos.
Bueno, aparte del contenido histórico, buena música seguro va a haber también.
Sí, sí, también, sí, con la intervención de Pinocho Rutén y Pitufo Lombardo. Y bueno, este es bien importante porque este acto central consta de varias partes. María Inés Ovaldía va a ser la maestra de ceremonias. Y bueno, la oratoria va a estar a cargo de la Fundación Selmar Michelini, de Cecilia Alemani, de José Luis Corvo, que es doctor en Derechos y Ciencias Sociales, y Gerardo Caetano, conocido ya por el movimiento sindical, por haber participado en otras instancias. Y bueno, y va a estar también la proyección del audiovisual de Mateo Gutiérrez, hijo de Toba Gutiérrez Ruiz, que ese documental que se llama DF, Destino Final, que es del año 2008, que es acerca de la vida y del Toba Gutiérrez y de Selmar Michelini, hasta antes de sus asesinatos en el año 76. Creo que es una oportunidad, como les decía, porque es un programa completo, nos refresca la memoria, ajusta siempre la información, y además el debate vinculado a lo académico también nos aporta, me parece, otra mirada que a nosotros nos sirve para seguir introduciendo elementos que hacen a esto de, bueno, de traer la memoria y de celebrar la vida, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante, como les decía, convocar a los compañeros.
Antes de pasar al siguiente material, recordemos para quiénes pueden participar y cómo se puede hacer para asistir.
Para asistir directamente, ir. Porque la
no
entrada
hay inscripción previa.
No hay inscripción previa, bien. La entrada es libre y gratuita, está abierta a todo público. Ya les dije, es bastante dinámica porque consta una parte de exposición, una parte de música para el cierre y, por supuesto, también el audiovisual, que es un documento muy importante. Vale la pena presenciarlo, vale la pena verlo.
Bueno, y aprovechaste esta instancia para conocer un poco más sobre la fundación.
Exacto, sí. Nosotros, como AEBU, ahora voy a hablar como AEBU, no como PITCNT, tenemos una historia muy próxima a la Fundación Selmar Michelini. Desde los inicios, cuando la fundación era un proyecto, Cecilia, en nombre de sus hermanos y de su madre, había hecho como una especie de recorrida, si queremos, por todas las organizaciones que hermanas que podían sin duda dar un apoyo a esta fundación. Y también nos encontramos, no solo cuando la fundación comenzó, sino también hicimos actividades conjuntas. Por ejemplo, en el 2010, a 30 años del NO, hicimos una actividad conjunta, la Fundación Selmar Michelini, AEBU y el Museo de la Memoria, en el Paraninfo de la Universidad. Fue un coloquio muy interesante, donde participaron muchas autoridades. Me acuerdo que en nombre de AEBU estuvo Juan Pedro Siganda también, además de Marcos Carámbula, Rodrigo Arocena, y creo que también fue Alberto Sumarán y Álvaro Rico. Después, AEBU también volvió a estrechar lazos y volvió a sumarse a la iniciativa de concretar, por ejemplo, el Centro Selmar Michelini. Entonces, por eso yo les digo que tenemos una historia muy, muy próxima. La inauguración del Centro Selmar Michelini fue en el 2012. Está ya en la zona del Prado, bueno, donde ellos tienen toda una cantidad de proyectos que vienen llevando a cabo. Y bueno, es bien importante, me parece, también escuchar qué era lo que ella nos decía respecto a cómo está la Fundación Selmar Michelini a 8 años de su creación.
Bueno, la Fundación fue creada en 2008, en realidad el lanzamiento fue en el 2009, pero fue creada en el 2008 cuando todavía vivía mamá y lo creamos los 10 hijos de Selmar y Elisa y ella. Y desde que se lanzó hace en el 2009, ya hace 7 años... ha ido creciendo en sus actividades, en su difusión y sobre todo, y lo más importante, en la ilusión y en el hecho de llegar a la gente, que es lo que nos parece más importante. Muy bien. Igual queda mucho por hacer, siempre estamos peleando por tener medios para poder seguir adelante y también con el desafío de llegar a los más jóvenes.
Bueno, ¿y qué más podemos contar entonces de la fundación?
Bueno, la fundación, como yo les decía, que desde su creación recibió el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la activa participación de la Intendencia, la Comisión de Patrimonio. También hubo empresas públicas y privadas, particulares y sindicatos, y en particular AEBU colaboró mucho también en la concreción de esta fundación. Fue muy emotivo el momento de la, recuerdo cuando la inauguración, fuimos con autoridades de AEBU, y este, y bueno, y no, nosotros creemos que la, el centro este, le permite a la fundación seguir comprometida en actividades este, vinculadas a la sociedad, no solo en vinculado a lo político, sino también en lo sociocultural y por supuesto este con el carácter que ellos se definen como este, independiente, plural y sin tener relación político-partidaria, pero sí como un actor también que se suma en el caso de reivindicaciones, en el caso de poder este, persistir en investigar, sistematizar y difundir la obra este, y pensamiento de Selmar Michelini.
Aclarar nomás, ya que en el intervención pasada lo dijimos medio ahí, medio,
sí,
medio vago. El centro Selmar Michelini se encuentra en la calle Carbonell Raíz.
Exacto.
Ahí a una cuadra de propios, al lado del Museo de la Memoria.
Exacto. Es un predio hermoso, este, desde hace 4 años se le vienen sumando este, también la sala de exposición, la biblioteca, y creo que es en esta pregunta este, de cierre que nosotros le preguntábamos a Cecilia cómo estaba el centro Selmar Michelini a 4 años de su inauguración.
El Centro Selmar Michelini ya tiene 4 años de vida, ha ido creciendo en su actividad, en su penetración en el barrio y en la sociedad en general, y como les decía antes, va a culminar este año con una actividad muy emblemática que va a ser la inauguración de la Biblioteca Elisa de Lepiane en el Centro Selmar Michelini y el Archivo Selmar Michelini. Además, como antes dije, el 1 de diciembre del año pasado hicimos un acto de presentación de la agenda también en el Centro Selmar Michelini que se llenó de alegría y de gente y donde además logramos que todos los partidos políticos, todos los representantes de la sociedad civil y por supuesto nuestros amigos, socios colaboradores, amigos de Selmar y familiares, inauguráramos nuestra agenda Ellos en Nosotros 40 años.
Muy bien, y para terminar, repasar los detalles del seminario.
Exacto. El seminario se va a realizar mañana miércoles y jueves. El acto central, que es al que nosotros estamos convocando a los compañeros, es a las 19 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta, en la Sala Hugo Balso del Sodre, en la calle Florida, esquina Mercedes, donde se proyectará primero el audiovisual de Mateo Gutiérrez, de EFE, el documental este, Destino Final. La oratoria va a estar a cargo de la Fundación Selmar Michelini, de Cecilia Alemani, de José Luis Corvo y Gerardo Caetano, y un cierre musical de Pinocho Rutín y Pitufo Lombardo. 19 horas, 17 de noviembre, jueves.
Muy bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, te gracias. Esperamos el martes que viene.
Nos vemos.
Los invitamos a hacer una tanda y ya venimos.
Camacuá y Reconquista.
Todo lo que hay al frente y no sabes cómo construir un puente, no crees poder atravesar el río y mostrarme lo que tienes escondido. Y sé que te va a costar un poco.
Seguimos escuchando bandas chilenas, seguimos también con Niño Cohete, una banda creada en 2010 en la ciudad de Concepción.
Muy bien, y así nos tenemos que despedir. Decirles que hoy 20:30 el partido Uruguay-Chile se retransmite por Radio Camacuá, relatos de Radio de Carlos Muñoz.
Exactamente, nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde por Radio.
Que pasen bien, chau.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.